Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciat aquest migdia el nom del candidat a la investidura, que serà Pere Aragonès. Tot i que estava previst per demà aquest anunci, finalment ha estat avui, un cop acabat la ronda de consultes de la presidenta de la cambra amb els representants dels grups. Borràs ha constatat que el líder de Republicà és el candidat amb més possibilitats de formar govern i ha convocat el ple d'investidura per aquest divendres, tot i que l'acord entre Esquerra i Junts no està tancat mentre continuen les negociacions. La portaveu Marta Vilalta, d'Esquerra, ha dit que investir Aragonès aquest divendres és possible perquè pot aglutinar la majoria de suports. En canvi, des de Junts, Gemma Geis ha apuntat que previsiblement l'acord no arribarà a temps per a divendres. Us expliquem també que el judici per la Caixa B del PP arriba avui a la desena sessió amb el torn dels testimonis més esperats, que són els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, que declaren per videoconferència. Serà la primera vegada que Aznar compareix a l'Audiència Nacional per explicar què sap sobre la suposada comptabilitat paral·lela dels populars. Les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, d'altra banda, analitzen aquesta tarda si s'ha de replantejar el pla acordat davant d'un nou repunt dels contagis a les portes de la Setmana Santa. Les últimes 24 hores, Sanitat ha notificat més de 5.500 contagis nous a l'Estat i 201 morts. A més, destaquem en plana cultural que Anna Oswaldo Cruz confronta l'escena cultural barcelonina dels 90 amb l'actual, en una sèrie de retrats que forma part de les noves propostes de la Virreina a Barcelona. I el Papa ha mostrat la seva proximitat avui a les víctimes de l'atemptat jihadista que es va produir dilluns a Níger, amb 170 persones mortes, i també el que han estat unes allaus a Nova Gales del Sud.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 26 de març no et perdis la cloenda del festival amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, el Ball i el Plany, a toc de rumbià. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Us parla Josep Sánchez, dels comandaments tècnics a Jordi Carretero. L'Espanyol afronta el pròxim tram de Lliga amb bones sensacions després de la golejada contra el Logroñés. Els de Vicente Moreno tenen el millor calendari des de dalt per les següents tres jornades, però com hem vist fins ara, tot dependrà de com afrontin el partit els pericos. La rauxa demostrada contra el Logroñés ha de ser la de tots els partits d'aquí a final de temporada. Queden 12 finals per tornar a la primera i no podem donar cap pas enrere. Som-hi, pericos, ho tenim a tocar! Dirty trick. A continuació escoltarem les paraules de Fran Mèrida i coneixerem els canvis de l'organigrama esportiu i ampliarem la informació del femení i món social. Però abans de tot, hem de conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Hoy el equipo ha vuelto a los entrenos en la Dani Jarque para preparar el partido el próximo viernes contra el Castellón. Mañana Vicente Moreno realiza la rueda de prensa previa al partido en las instalaciones del Red Stadium y después escucharemos las palabras de Fran Mèrida, pero antes vamos con más noticias. El club ha comunicado hoy el cese de José Abril Garay como entrenador del filial españolista. También ha cesado su segundo. El míster se hizo con las riendas del filial en verano de 2019 y en su primera temporada estuvo cerca de meter al equipo en el playoff de ascenso, pero sus opciones se vieron truncadas por el confinamiento derivado de la pandemia por la COVID. La dirección deportiva ha nombrado a Luis Blanco, entrenador del juvenil, para dirigir el filial españolista. Pera Tarradellas, que era el ayudante de Luis Blanco, se hará cargo del juvenil hasta final de temporada. Oiremos las primeras palabras del nuevo responsable del filial españolista, Luis Blanco.
La verdad que para nosotros nos da mucha ilusión el hecho de poder estar en el filial. Llevamos trabajando, para la gente que somos de la casa, llevamos trabajando muchos años y que puedan contar con nosotros para un proyecto tan importante como es el del filial, nos llena de ilusión, a mí personalmente también, que hayan confiado en mí. Y lo que esperamos es eso, aportar mucha ilusión, mucha energía. Al final es una situación complicada. Pero bueno, conociendo la plantilla y conociendo lo que está haciendo el club, remando todos en el mismo sentido para poder salvar al equipo, pues bueno, estamos muy ilusionados y creemos mucho en que al final de temporada pues el objetivo se cumplirá. Son chicos que casi al 90% ya los he tenido en alguna etapa de fútbol base y bueno, tenemos mucha confianza en que podemos revertir esta situación porque talento hay, porque seguramente los chicos darán un plus de energía para lo que está de final de temporada y bien, contentos, ilusionados de que podemos sacar este objetivo adelante. Los que llevamos muchos años que queremos quemar etapas y esto se está produciendo y bueno, no solo para mí, sino para todos los técnicos de fútbol base, yo creo que tenemos que alegrarnos de que estas cosas vayan pasando. Sí que es cierto que muchos chicos tienen ya simulados de otras temporadas cosas porque han estado conmigo. No es variar mucho, es adaptarte un poco al contexto de la competición. Es, como vuelvo a repetir, que creo que es muy importante el transmitir energía a los chicos positiva para afrontar este reto. Es que chicos intentar que tengan la máxima determinación posible en todo lo que hacen y yo creo que eso es lo que vamos a intentar proyectar y transmitir. Sí, no, al final los resultados están ahí, estamos haciendo una gran temporada. Yo estoy muy contento con todo el cuerpo técnico esta temporada. Son chicos que se han merecido ahora, en el caso de Pera Tarradellas, poder coger el juvenil A. Y estoy convencidísimo de que vamos a acabar la temporada en lo más alto de la clasificación y poder disputar la Copa de Campeones.
Un cambio en el banquillo del filial que ha sido toda una sorpresa, después lo debatiremos en la tertulia. Y como comentábamos al final del entreno de esta mañana, Fran Mèrida ha realizado unas declaraciones a los medios oficiales del club en los que valoraba la victoria contra el Logroñés, el recibimiento que les hizo la afición. También comenta cómo llega el equipo al tramo final y cómo hay que afrontar el próximo encuentro del viernes. Esto nos decía.
Sí, ya, bueno, pues lógicamente nos vino muy bien a todos. Creo que necesitábamos un partido así, nos ha dado mucha moral a todos. Y bueno, como tú dices, ahora centrados ya en lo que tenemos próximo, el Castellón. Y bueno, a partir de ahora va quedando menos y todos los equipos apretan, todos tienen un objetivo y algo por lo que pelear y se complica todo mucho. Y bueno, yo por nuestra parte, concentrados en salir de la misma manera e intentar conseguir la victoria, por supuesto. Sí, la verdad que a nosotros nos da un chute de energía muy positivo cuando llegamos al estadio y les vemos, ¿no? La pena es que todavía no les podemos ver en el estadio, pero bueno, aún así, pues agradecerles ese,
ese cariño, porque de verdad te hace entrar al vestuario mucho más enchufado y con una energía extra, y creo que el equipo lo notó, ¿no? Y bueno, esperemos poder darle otra alegría en Castellón. Bueno, creo que siendo consciente sobre todo de que independientemente del rival que tengamos enfrente, ya todos los equipos tienen algún juego, cada vez hay menos oportunidades, por lo tanto la concentración se extrema, cada detalle hay que cuidarlo más, y por nuestra parte sobre todo estar centrados en nosotros mismos, en estar preparados mentalmente y saber afrontar las adversidades, como los buenos momentos aprovecharlos, ¿no? Al final creo que llegamos bien a esta recta final, mentalmente veo al equipo fuerte. Y bueno, y esto se trata de intentar conseguir el máximo victorias y vamos primero al partido de Castellón a intentar sacarlo adelante. Sí, a por todas. El equipo tiene que salir de la misma manera que lo hicimos en el último partido, ¿no? Con esa intensidad de que se vea que vamos a por todos los balones y luego, por supuesto, intentar hacer nuestro fútbol, que creo que tenemos cualidades para hacer un buen fútbol, pero sobre todo que se nos vea esa intensidad de ir a por las segundas jugadas, estar juntos y, bueno, al final competir es clave en estas jornadas porque el equipo que compite mejor tiene más posibilidades y bueno, eso intentaremos hacer.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Ya se confirmó que el domingo habrá público en Anijarque y todos los aficionados que puedan ir podrán apoyar por la mañana a partir de las 12 al filial en su final contra el Olot y al femenino en su duelo contra la Real Sociedad por la tarde a partir de las 4. Según ha informado el club, habrá una restricción del 30% del aforo y se deberá mantener la distancia social, la distancia de seguridad, recordemos, 1,5 metros. Solo se entregará una entrada por socio y se facilitará de forma telemática a través de la web del Español. Además, se controlará la temperatura al acceder a en el jarque y se tendrá que enseñar el DNI que corresponde también a la entrada. Por otra parte, la Rojita arranca esta tarde a las 8 en Maribor la fase de grupos del europeo con un Eslovenia-España. Los de Luis de la Fuente quieren revalidar el título europeo y a esta hora aún no sabemos si Puado y Pedrosa están en el once inicial. El encuentro se podrá seguir en directo por la televisión a través de 4. Tras la victoria contra el Logroñés, que ha devuelto al Español a puestos de ascenso directo, el buen resultado se debe refrendar con victorias en los próximos encuentros. Los pericos tienen por delante 3 partidos para hacer caja de puntos y contra rivales de la zona baja, a diferencia de los otros de arriba que disputarán partidos entre ellos. En las próximas 3 jornadas, el Mallorca se enfrentará al Leganés, el Almería se las verá con el Leganés y el Rayo, y el Sporting jugará también contra el Rayo. El Español se enfrentará a Castellón, Fuenlabrada y Albacete en ese orden. La lucha por los primeros puestos no deja respiro a los equipos y los tropiezos se pagan. En el Almería el ambiente se ha enrarecido por los últimos resultados. El entorno y la prensa culpan directamente al entrenador José Gómez y piden su cese tras salir de la zona de ascenso directo al encadenar 2 malos resultados. Primero el empate con Gran Concón y sobre todo la derrota a domicilio ante el Fuenlabrada, que le remontó un 0-1 inicial de Samu en una segunda parte en que los gallegos pasaron por encima del equipo indálico. El banquillo de Almería también fue una silla de montar caliente la temporada pasada, porque por él pasaron hasta 5 entrenadores. El próximo encuentro en los Juegos del Mediterráneo y contra un rival directo como el Leganés el sábado le podría costar el puesto al técnico portugués. Y por último, saber que hoy ya desde las 4, hace unos minutos, y en la semana en que se cumplen 24 años de su debut con aquel gol en el Rico Pérez, Raúl Tomodo estará en directo debatiendo en una sesión virtual con los socios que hoy cumplan años. Será a través de los canales de Twitch y YouTube del Club Españolista. Un par de consejos y nos vamos con el femení.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Viu de
la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Femení Blanquiblau.
Tenemos ya con nosotros a Mary Arias. Buenas tardes, Mary.
Hola, bona tarda, Josep. Què tal?
Molt bé. Primer, recordar la importantíssima victòria contra l'Eibar, no?, que ens va treure del pou de moment.
Sí, ja tocava. I, a més, no el vam poder veure en directe perquè no el retransmitien, però les sensacions van ser molt bones. I entenc que van sortir com el dimecres anterior. El dimecres anterior van sortir a per totes, no va poder ser pel que sigui. Però si seguien, ja et vaig comentar, si seguien amb aquest camí havia d'arribar sí o sí.
El diumenge pràcticament serà la gran celebració d'aquest 50è aniversari contra la Real Societat. Creus que hi ha alguna possibilitat, tenint en compte també que comptarem amb el recolzament d'una part de la nostra afició?
A veure, ho veig una mica complicat, la Real Societat. La veritat és que està fent una molt bona temporada. Això no vol dir que haguem de sortir ja a donar el partit per perdut, perquè això mai a la vida... Però sí que és cert que si perdéssim aquest partit o en deixéssim algun punt, tampoc passaria res i el que ens ha de portar són els tres següents.
Contra qui són? Ho recordes?
Doncs no t'ho recordo, però són de la nostra lliga, com si diguéssim. Estan aquí, ahir amb els punts.
Com veus a l'equip? Creus que realment arriba amb el millor moment de cara a aquest tram final?
Jo crec que sí, i a més les jugadores, amb la incorporació de Modin també, que crec que, últimament sembla que està ja més ficada i més... jo crec que sí, arribem en un bon punt, arribem a més amb ganes, jo crec que el 50 aniversari també ha fet com que una mica de... com una pressió psicològica a les jugadores, que els hi pot anar bé.
Els ha vingut un meneo, que se'n diu, no?
Sí, jo crec que sí.
Perfecta. Y para celebrar este 50 aniversario, pues tenemos con nosotros a una persona con a la que tenemos un cariño especial, porque durante muchos años, cuando hacíamos el Blanquiblau, era nuestro contacto con el club y siempre nos facilitó toda la información del femenino. Y estoy hablando de Fina Torres. Buenas tardes, Fina.
Buenas tardes, Josep.
¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
Estamos bien, estamos un poquito nerviosa, pero déjame felicitar a las niñas, ¿sí?
Sí.
Por ese gran partido de la semana pasada que han salido del pozo.
Además, hacía una victoria que hacía falta porque no acababan de salir las cosas, ¿no?
Sí, felicitarlas, pero que no quería que se me escapara.
Muy bien. Bueno, al final, entonces, empezaste a colaborar con el femenino en la temporada 74-75.
Sí, en la 75-76. Uh-huh. Mi entrada en el club fue la 75-76.
Pero antes de eso, sí, ya viajabas, ya les ayudabas de alguna manera.
Sí, a todo. No, claro, yo entré, o sea, a mí, yo me meto porque soy perica. O sea, hasta los huesos. Me llevaba una amiga que juega fútbol, conocida, y claro, dice, te vienes, te vas a ver un partido de fútbol femenino y te presentaré a la gente que lo lleva. Y a partir de ahí... Pues me metí porque hacía falta una mano para una ayuda, pues para la ropa, para fichas, para muchas cosas.
Y tenías
y es cuando yo entro.
Tenías que luchar contra los de fuera y un poco también contra los de dentro, ¿no? Para que hubiera ese reconocimiento.
Exactamente, sí, claro. Yo cuando llegó en el 75-76, los señores que decían, o sea, los señores Oliva y no, ya no estaban. Yo los he conocido mucho después.
bajo la presidencia de Meller, fue con él también te reuniste para conseguir poder poner el nombre completo a la sección, digamos, ¿no?
Sí, fuimos las pioneras en eso, fuimos las primeras. Nadie, o sea, ni el Barcelona tampoco le dio a María Teresa Andreu, que era figurada como presidenta en la Real Federación, como me pasaba a mí. Cuando inscribimos el equipo en la Real Federación Española, tuvimos que poner un equipo, ¿no? De directivos, el presidente, el delegado, y en ese momento, como la que viajaba para todas estas reuniones en lucha pro del fútbol femenino, pues era yo, y entonces pues, me tuve que poner yo. Bueno, no me tuve que poner yo, se hizo a ver quién era la más. Pues tú, que estás viajando y que estás luchando por el fútbol femenino, pues tú. Y por eso he sido, como dicen, presidenta, no sé. Luego, cuando entramos en el 2002, en el 2001, pero fue en la Dani Jarque, ya pues me respetaron y me llamaban presidenta honorífica. Pero bueno, yo siempre me he considerado la fina del español, y punto.
Y una época en que prácticamente se lo tenían que hacer todas las jugadoras.
Todo,
recuerdo
todo.
Incluso una vez que tuvieron que pedir un crédito para poder pagarse un viaje.
Sí, 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 para Málaga.
Exacto.
Sí, sí, pero fue un crédito de todas, ¿sí? O sea, ese crédito lo pagaron todas, ¿sí?
¿Ha cambiado mucho el femenino de aquella época a este que se ha profesionalizado?
Madre mía. Y ya fue cambiando en este sentido de no tener que pedir préstamo, porque fue un equipo que estuvo siempre arriba, ¿sabes?
Uh-huh.
Estaba el segundo, primero, iba ahí. Te hablo de los años 80, ¿no? Y con lo que la Federación Española te daba, la miseria que te daba, las migajas que te daba, pues ya podías pagar autocares, podías pagar árbitros, pero nos hemos tenido que buscar la vida, Josep, yendo puerta por puerta, pidiendo sponsor para las camisetas y hemos tenido mucha suerte, de verdad que la gente nos ha recibido bien, no nos ha, al contrario.
La afición siempre ha intentado, apoyándoos cuando sacasteis el carnet del femenino y todas esas iniciativas, pues, normalmente
sí, claro,
el perico
claro,
os apoyaba.
A partir de ahí pues, empezamos un poquito a respirar, poco, pero por lo menos respiramos. Luego, como cada año, teníamos que cambiar de campo, Josep. Conseguíamos uno. Y, es que bien estamos aquí, que menos mal, que no sé qué. Va, pues, y nos daban las peores horas. Y cuando llegaba al final de temporada, ya nos estaban diciendo que tenéis que buscar vosotros porque no podéis estar aquí, porque nos ha venido uno de no sé qué, unas películas, y ya tenías a la fina y el delegado corriendo campos por toda Barcelona a ver dónde nos ubicaban.
Y a pesar de las dificultades, ganasteis Copas de la Reina, sufristeis un descenso también, pero el grado de competitividad y de implicación era total.
Vale, sí, sí, desde luego ya lo has visto, ¿no? Lo habéis vivido. Yo me siento muy orgullosa de todo lo que he conseguido ahí en el español. Me siento de verdad, porque cuando una persona es tan españolista, tan perica, tan del español, pues te puedes imaginar lo orgullosa que estoy de mi equipo. Yo siempre lo digo, Josep, yo no tengo familia. Yo me he perdido las mejores fechas de mi familia, de mis sobrinos, de comuniones, de bautizos, porque estaba dedicada en cuerpo y alma al español femenino.
Eso solo se entiende por el amor a unos colores, ¿no?
Ahí está, ¿no? Y hoy por hoy es cuando estoy disfrutando. Cuando ya me retiré, es cuando estoy disfrutando de mi familia. Pero antes, Josep, es que yo era cuerpo y alma en ella, en todo.
Pues espero que disfrutes mucho este 50 aniversario, del que una parte grande del pastel se lo tendrías que comer tú, fina.
Sí, bueno, ahí estamos, de verdad, ¿eh? Yo estoy contenta, ¿no? Con el, con el cortometraje que se ha hecho, y de verdad, yo sé, me siento muy muy orgullosa, me siento muy muy satisfecha. Oye, ¿sabes aquello que te queda en el cuerpo que dices, hostia, qué ilusión más grande, ¿no? Pues sí, esto lo estoy viendo ahora también, lo estoy reviviendo porque los recuerdos y demás, y estoy muy feliz de ver. Lo que pasa es que esta voz, pues esto, que el grande está como está, y nosotras también estamos como estamos, y llevas algún disgustillo.
Pero bueno, tienes que llevarte la satisfacción de que fuiste pioneras en algo en el que había mucha gente que no confiaba, y al final ha llegado donde todos queríamos que llegara. Ahora lo que hace falta es dar un pasito más para adelante para estar otra vez arriba en la clasificación, que es lo que nos gustaría a todos. Muy bien, Fina, pues un abrazo, ya volveremos a hablar otro día.
Como quieras.
Venga,
buenas tardes.
Un beso muy grande.
Buenas tardes.
Un consell cinema Montsocial.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compravenda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Montsocial Perico.
Tenemos ya con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, Pericus.
Y espérate, perquè anem a ampliar una mica la informació amb la Meri, però ja inclús dintre d'aquesta secció de món social, perquè el que ens explicava la Fina, Meri, realment només es pot fer quan un senteix a l'espanyol, sent a l'espanyol, com ho sentien elles, oi?
Sí, totalment, totalment. Jo vaig coincidir amb ella poc, l'últim any, perquè quan jo vaig entrar, el B i l'A estaven com molt separats encara. Però sí que l'últim any que jo ja vaig estar entrenant amb l'A i això, vaig coincidir molt amb ella, i la veritat és que fines n'hi ha poques.
Mira, d'alguna manera estan recorrent al mateix camí que estan fent les seccions, no? Al principi només recolzat per l'afició, el club es feia una mica... Es feia de rogar, que se'n diu en castellà, no? Però al final ho van aconseguir, no?
Sí, jo crec que els clubs han de veure que tant el femení com les seccions que hi puguin haver és una marca de prestigi per l'entitat, i això ho han de veure així. Aleshores, s'ha d'apostar per això. No s'ha d'apostar com a que guanyarem diners amb... No, jo crec que simplement és una marca, i és una bona marca per l'Espanyol, i l'Espanyol ha de tornar on estava per prestigi del club. I ho han de veure així. Fins que no es vegi així, no millorarem.
Desde luego, Luis, el femenino siempre ha sido una gran carta de presentación para el españolismo, ¿no?
Sin ninguna duda, y muy contento de haber podido escuchar la entrevista a Fina, con la que he hablado un sinfín de veces. Es que ya es que es el escudo, o sea, forma parte del escudo del club y de tantísimas gentes que han formado parte del club. Quisiera felicitar a todas las personas que han tenido que ver con el fútbol femenino en este 50 aniversario, jugadoras... de todo tipo, gente que ha formado parte del club, que ha sido una punta de lanza, que fueron pioneras en el fútbol femenino. Lástima que en este momento, en el fútbol femenino está subiendo, no estamos donde todos consideramos que debiéramos estar. Y también lo digo, aprovecho y sentirnos orgullosos de que en este programa Mon Perico tenemos a Meri, que forma parte de todo ello, y encima es del programa.
una veterana, la Mary.
Sí.
Muy bien, Luis, y creo que la Manigua vuelve a competir también, ¿no? Sabemos que a partir del fin de semana pasado se abrió un poco la espita, por decirlo de alguna manera, con el tema de las restricciones y todos los clubs de categorías inferiores han vuelto a competir.
Eso es, y es una doble noticia, evidentemente, por la Peña Manigua, que puede volver a una parte muy importante de su actividad histórica, que es el fútbol base, y de aportar, en la medida de lo posible, jugadores a nuestro club. Además, tengo la suerte de que mi propia familia pasaron por ese paso, es decir, formaban parte de la Manigua y pasaron al Español, que fue mi primo. Uh-huh. A que me dé un saludo, porque sé que lo escucha cuando puede.
Muy bien.
Y sobre todo también, pues porque más allá de los datos diarios que tenemos de todo lo que está sucediendo, parece que por fin se vuelve un poquito a poco a una normalidad que todos necesitamos. Con lo cual es una noticia doblemente feliz.
Y siempre le hemos reclamado al club una presencia importante en los órganos federativos para que el Español tenga su voz, pero lo que está claro es que la afición sí que tiene esa voz y está muy presente en las organizaciones que se han ido creando de aficiones, ¿no?
Sí, claro, sin ninguna duda. Este club, a diferencia de otros, que no están muy lejos del nuestro, históricamente ha tenido mucho que ver el empuje de la gente, de sus socios, de sus aficionados, en empujar al club hacia adelante.
No te cortes, Luis, si no fuera por los aficionados no sé dónde estaríamos.
Es que es una parte fundamental, es muy importante en todos los clubs, pero es que en el caso del Español es fundamental. Hay clubes, vuelvo al mismo, a los vecinos de al lado, la afición pinta cero. O sea, ya pueden pedir lo que quieran, hacer lo que quieran, que el club no les va a escuchar porque pintan cero. Nosotros, en nuestro caso, es muy importante y por suerte, no siempre, pero el club ha hecho caso a todos esos movimientos sociales, iniciativas sociales que han hecho pues que el club sea un club histórico y un club grande, porque es un club grande.
Te lo decía porque creo que Aficiones Unidas también se reunió hace poco con la federación, les presentaron el libro del confinamiento, ¿no?
Sí, estos días se ha hecho eco AFP, Aficiones Unidas, que, bueno, para los que no lo sepan, es la federación que aglutina todas las federaciones de peñas del fútbol profesional, de primera y segunda, básicamente, y se hicieron eco del famoso libro del confinamiento del que hemos tratado en este programa, y pusieron en valor, además de la iniciativa de ese libro de la Federación de Peñas del Español, el cómo en los momentos tan complicados que hemos vivido todos, la afición del Español se supo repartir tareas e iniciativas solidarias y no se quedaron atrás. Y todo, evidentemente, por amor al club y también por amor a la sociedad. Y es algo que pusieron en valor. Y es un otro motivo más, pues, de orgullo de los colores que sentimos.
Y una afición que a la que se ha levantado un poco la mano, por decirlo también en términos castizos, ya se nos está viendo en todos lados, ¿no? Los recibimientos al equipo, seguro que el domingo en la Níjar que habrá todo el público que se pueda meter con el tema de las restricciones para apoyar a los diferentes equipos, porque queremos estar con nuestros equipos, sobre todo en la situación en la que estamos, que todavía no es la que nos gustaría en ninguno de los frentes, porque realmente, salvo el juvenil A, todos los demás están pasándolo bastante mal. Si os parece, quedaos ahí, vamos ya a unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaHelp? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaHelp en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya me di, Luis, un José Dano. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Antes de empezar con la tertulia, Mary, ya sabemos los equipos que contra los que se enfrentará el femenino, ¿no?
Sí, sí, sí. Betis, Recre y...
Rayo.
Y Rayo. Y Rayo. Y son... Betis va último. Y Recre y Rayo están ahí. O sea, estos tres partidos son clave para que el femenino esté un poquito más arriba.
Bueno, vamos a ver si pegamos un buen salto. Bueno, no es que queramos semanas tranquilas, porque ya sabemos que si eres una apasionada del fútbol, las semanas tranquilas no existen, ¿no? Pero esta semana, que en teoría teníamos que haber disfrutado un poco de la goleada contra el Logroñés. Bueno, se nos acumulan noticias que llenan los minutos de la tertulia. Estoy pensando en la entrevista de Rufete, que ayer dio mucho de sí, y hoy la destitución de José Luis Dogay. José, ¿te ha sorprendido?
Pues sí que me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque obviamente ayer se entrevistó a Rufete y no dejó, obviamente no podía, pero no dejó entrever una insatisfacción profunda con la situación del equipo B, y me parece un momento de la temporada que no corresponde. Entonces, esto quizás en otro momento lo hubiera podido entender. A mí me da un poco la sensación que Rufete ha querido hacer ya, ha querido destruir el último bastión de la infraestructura Perarnau, pero desde luego a partir de ahora lo que venga a continuación es responsabilidad 100% de él y ya no le quedan más conejos en la chistera.
Yo no lo he entendido de ninguna manera porque, evidentemente, José Luis Dogay trabajaba con lo que le daban, admitía todo lo que le ponían, sabía que tenía un filial muy joven y que eso tenía unas exigencias y unos peajes que, bueno, que había que asumirlos, y trabajaba con ello. Y, vamos, yo, a mí me ha sorprendido porque, no sé, me da la sensación de que ha habido algo más que una valoración deportiva, Mary.
Pues no lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre que vamos mal con el primer equipo, ¿qué es lo primero que pedimos? La destitución del entrenador, ¿no? Pues yo creo que en este caso han tomado la decisión porque el equipo no va bien. Más vale pronto que tarde. A mí también me ha sorprendido, ¿eh? Pero quiero decir, al final, si tienes que hacer cambios, siempre decimos que lo más fácil es cambiar una pieza porque no tienes 20 que cambiar.
El problema es que ¿qué es ir bien el filial? Evidentemente a todos nos gustaría que el filial cada temporada luchara por el ascenso a segunda. Para nosotros sería perfecto, ¿no? Pero por otro lado, Luis, siempre nos dicen que los resultados no son lo importante, que el filial está para formar jugadores, que además este año se aplica una nueva doctrina, ¿no?, de aceleramiento de procesos de crecimiento, o sea, que se apuesta porque juveniles den el salto. Incluso este año han aportado muchos jugadores del filial, han ido con el primer equipo, algunos han jugado, otros no. O sea, que estaba esa función, que en teoría es la importante, la estaba cumpliendo, ¿no?
Es que deberíamos aclararnos, porque esa yo creo que entendemos la mayoría que debe ser la filosofía. Además, en un formato diferente, porque ha cambiado mucho el fútbol de estas categorías. Un equipo joven que no ha jugado nada mal al fútbol, nada mal. Nutrido de juveniles, como has dicho, porque el filial ha aportado jugadores también al primer equipo. Yo creo que la destitución de José Aurelio Gay hoy nos ha dejado a la mayoría... Pues bueno, sorprendidos, quizás no tanto, ¿eh? Y todo lo que viene a raíz de lo que estaba comentando José Anón. Puede ser que haya sido, pues bueno, una reacción de Rufete, pues ha sacado la espada. Pero yo no lo entiendo. Yo prefiero un filial que aporte jugadores al primer equipo, como el juvenil la tiene que aportar jugadores al filial, y más allá de la categoría.
Es que yo sinceramente creo que si alguien tiene conocimientos de banquillos en este caso, bueno, José Bolívar tiene muchísimos más que Rufete, ¿no? Si Rufete lo ha... No sé si da algún tipo de explicación, si simplemente es la ley a la que hacía referencia Mary, que ya es una ley no escrita, de que cuando las cosas van mal hay que cortar la cabeza, pero eso en todo caso se tendría que haber hecho mucho antes. El domingo nos jugamos la única posibilidad que tenemos, que es bastante factible, pero, porque bueno, creo que el Llagostea nos echará una mano, pero hasta ahora, vamos, yo no veía que... La sensación que transmitía el club es que estaba muy satisfecha con lo que hacía Gay, ¿no, José?
Sí, a ver, es que lo que tú comentabas también al principio es que la situación es muy distinta que una liga de segunda B tradicional. Recuerdo cuando Gallego bajó al B a tercera, nadie lo destituyó y Gallego subió al B a segunda B otra vez. Entonces, este año hay unos grupos mucho más cortos en los que probablemente con un grupo tradicional el equipo hubiera estado a mitad de tabla, pero con un grupo tan corto, obviamente, pues es mucho más fácil caer en descenso que con un grupo largo. Entonces, ha habido la mala suerte de esta recomposición de grupos y luego, por otro lado, lo que andabais comentando de la aportación de jugadores al primer equipo, otros que han tenido mala suerte, como Jofra, que ha tenido que ser operado, pero constantemente tenemos jugadores del segundo equipo en la convocatoria del primer equipo. Entonces, eso, claro, obviamente se tiene que notar en el rendimiento del B. A mí me parece, en fin, que si hubiéramos bajado de categoría, ninguno de los pericos hubiéramos protestado, porque no creemos que sea el objetivo fundamental tener un equipo necesariamente en segunda B. Si lo tenemos, cojonudo, y si no, pues oye, lo volveremos a subir, como ha ocurrido ya en otra ocasión, ¿no?
Yo, sinceramente, y no sé si en algún momento sabremos cuál ha sido la versión real, pero me da la sensación de que es más un golpe de autoridad, en el sentido de que creo que José Abel Logay, porque insisto, por la experiencia que tiene, probablemente habrá cuestionado algunas de las decisiones que han llevado a esta situación. O sea, habrá dicho, bueno, esto era así, ya lo sabíais, y por lo que sea, no se habrá admitido que ponga en tela de juicio la forma en la que se ha trabajado y paga el pato, el que, bueno, yo creo que no es el responsable, porque insistimos, o sea, yo he visto jugar al filial como hacía mucho tiempo que no lo veía, Mary.
Sí, no sé, o sea, si al final es un golpe en la mesa, es evidente que algo hay ahí y que te permiten hacer estos golpes en la mesa, ¿no? Por otro lado, pero a mí también lo que me preocupa es porque decís que no es lo mismo, o sea, que da igual que esté en segunda B, en tercera. Yo creo que no da igual, porque si nos tienen que nutrir de jugadores, sí que es cierto que no es lo mismo.
No, yo no he dicho que da igual, pero que digamos que para el socio perico no es un caso, no es como el primer equipo que tiene que estar en primera sí o sí. Es decir,
claro,
que
socio, pero para el club entiendo que no quieren que bajemos otra vez, ¿no? Porque ya lo sufrimos hace dos temporadas, entonces creo que puede ir más por ahí que no por el yo no te quiero más aquí, que no lo sé, que si fuera así, pues oye, pues razones tendrán y ya se apañarán entre ellos. Pero me preocupa más quizá que el juvenil A pierde un entrenador.
Sí, porque lo que está claro es que los méritos de Luis Blanco nadie los pone en tela de juicio. De todas maneras, insistiendo en el mismo tema, desde el club siempre se nos ha dicho que perder la categoría es importante, pero que no era la prioridad, porque la prioridad era formar jugadores, y siempre que hemos cuestionado los resultados, lo que se nos ha dicho es eso: es importante ganar, es importante, pero lo importante es formar jugadores, con lo cual yo ahí veo que de alguna manera una contradicción, y porque vuelvo a lo mismo, o sea, si realmente la prioridad número uno era salvar la categoría, esa decisión, si se cree que sirve para algo, se tendría que haber tomado mucho antes, porque las orejas del lobo ya hace tiempo que se veían, ¿no? Pero bueno, y volviendo al otro protagonista de la semana, Luis, no sé si has podido seguir la entrevista de Rufete, ¿te merece algún comentario?
Sí, la semana pasada dije que no suelo seguir las ruedas de prensa de los jugadores, tampoco suelo seguir las ruedas de prensa de los directores deportivos. Más que nada porque además nos hemos informado de todo a través de las redes sociales, pero vaya, claramente una persona a la defensiva que asume en qué picota está, y que la afición está, bueno, iba a decir, bueno, mosca no, bastante más que mosca, y que o que no lo sabe o que no quiere saberlo, o que le da igual, que sería bastante preocupante, y puede ser que sea esta última opción.
Porque, José, lo que más sorprendió es que no tuvo en ningún momento un mensaje ilusionante para la afición, ¿no? Vale, que sabemos que todo será a partir de que consigamos el ascenso, pero ilusionarnos de alguna manera, ¿no?
Bueno, a mí me preocupó que dijera que, bueno, pues para el año que viene, poco más o menos, que estaban buscando restos de serie de gente que quedaba libre. Entonces, si esa es la planificación, hemos dicho muchas veces en esta tertulia que hay dos problemas. El primero, desde luego, es subir a primera de nuevo, sea como sea. Y el segundo va a ser mantener el equipo en primera. Entonces, si la planificación consiste en ir cogiendo restos de serie, gente que queda libre de contrato, que Dios nos pille confesados, ¿eh?
Sí, porque sí, prácticamente los primeras incorporaciones eran Miguelón, Vadillo y Di Mata, ¿no, Mary?
Sí. Habla, José.
No, es que encima, claro, Miguelón, cuando tenemos el año que viene, nos vamos a encontrar con tres laterales derechos, entonces, que es otra incorporación que no se entiende. que no se entiende que, por lo menos, a mí, que ya esté cerrada a estas alturas. Es decir, yo me cuesta mucho creer que se cierre la puerta a los canteranos a cambio de una persona que está cedida y que, bueno, que sí, que más o menos ha dado buen rendimiento, pero que tampoco es el lateral de la vida de nuestra plantilla.
Y lo que decía Osmeri, Vadillo tampoco ha aportado nada y Di Mata no sabemos.
No, la verdad es que no. Son fichajes que yo no entiendo mucho. Yo de Rufete no voy a decir mucho, pero sí que es cierto que este club necesita una mejor planificación, una mejor gestión deportiva, y si eso pasa por Rufete, pues él es el que lo está haciendo mal. Quiero decir, creo que tenemos jugadores muy con mucho valor para poder, por ejemplo, ir un año cedido, sacar algún rendimiento económico y eso no se está haciendo, y creo que aquí estamos perdiendo también capital. Yo soy de la opinión, de la misma opinión que José, o sea, que a estas alturas estén pensando en coger sobra, por aquel que dice que ya entendemos que ningún jugador es una sobra, ¿eh? Pero vamos, no sé. Pues entonces lo que nos espera el año que viene ya lo sabemos.
Porque es tirar febuláculos porque no hay absolutamente nada y la situación económica es la que es y no sabemos cómo se va a remontar en el mundo del fútbol. Incluso las nubes negras se ven todavía más lejos porque probablemente cuando se renueven los derechos televisivos se dan a la baja, que eso también repercutirá en la economía de los clubes. Pero bueno, también desde la dirección general se nos dice que el Español es el que tiene más proyección de todos los clubes de primera y que económicamente estaríamos entre los 5 o 6 con la economía más saneada. Pero por otro lado, me da la sensación de que si no hacemos una gran venta, y estoy pensando en jugadores como Raúl de Tomás, veo difícil que seamos capaces de armar un equipo competitivo, Luis.
Sin ninguna duda, pero es que este verano tenemos que asumir que va a ser igual de negro que el verano pasado. Es que es así, es que la economía global y la del fútbol mucho más, porque es una burbuja, ha saltado por los aires. Los derechos televisivos, como dices, no van a ser los mismos, los ingresos de los clubes no van a ser los mismos ni por asomo, y una gran venta en el mercado nacional, en la Liga Nacional, tal como funcionan los clubes y la propia Liga, no sé, como no vendamos a Rufete,
no. Eso estaba bien, Luis.
Tiene que una gran venta, una venta interesante, y ojo, que estoy hablando de 10, 12, 15 millones de euros o 20.
20, menos de 20 no sirve para nada hoy en día.
No, ya no hablo de RDT, sino me refiero así, en general, solo va a poder ser al extranjero, a la Premier League o a la Liga Italiana o al Paris Saint Germain, así. Aquí no, aquí va a ser imposible. RDT o en la Liga Nacional o juega en Español o no va a ir a ningún lado de la Liga Española. Es que no hay otra liga, lo tenemos que asumir. Un grandísimo ingreso, un pelotazo, esos de 40 millones de euros, que la gente se olvide.
Y esta semana sí, afortunadamente, ha cambiado la dinámica y la buena noticia ha sido precisamente el equipo, ¿no? Esa goleada contra el Logroñés, que algunos han exagerado un poco la valoración del equipo, en que, bueno, hemos cambiado de juego, ahora vamos a jugar mucho más adelantado, vamos a combinar. Hay que tener en cuenta que el Logroñés ya venía como víctima propiciatoria, ¿no, José?
Sí, a ver, yo no quiero restarle mérito al equipo, porque también es verdad que veníamos diciendo que lo que necesitábamos todos los pericos y
sí,
el equipo necesitaba era una victoria apabullante para retomar confianza, y en ese sentido Logroñés se ha hecho de chivo expiatorio, ¿no? Pero sí que es verdad que Logroñés, desde luego, no es el equipo que sirva para medir nuestro estado de forma ni el momento futbolístico del equipo. Yo vi un equipo muy, muy blando, es decir, de los que han pasado por Cornellá, quizás el más blando de todos. Incluso por delante del Albacete en su momento. Ya, si no me recuerdo mal, le ganamos 0-3, y que en los dos partidos nos hemos metido 7 goles. No creo que sea el punto para calibrar si el equipo realmente ha reaccionado o no. Que haya servido para regenerar y para retomar confianza a los jugadores, eso sí, porque no es lo mismo pues afrontar el próximo partido y la crisis o la medio crisis que había con un 4-0 que con un 1-0 o un 2-1, ¿verdad?
Sí, porque está claro,
Castalia, si la cosa continúa por ahí o no.
Lo que está claro, María, es que después del partido contra el Mirandés, tal como estaba el entorno, el mismo equipo, los primeros que necesitaban dar un golpe encima de la mesa y decir que estamos aquí, que no somos tan malos, eran los jugadores.
Hombre, sí, porque además es que llega un momento también que supongo que ellos tienen que notar también ese nerviosismo, ¿no? De las redes sociales, y les tiene que llegar todo, estoy convencida. Entonces, bueno, pues han dado un golpe en la mesa, que es lo que pedíamos.
Y ahora el partido contra Castellón, con las bajas, que esta tarde alguno de ellos seguramente se vestirá de corto para jugar. Luis, ¿cómo ves el tema de los que tienen que suplir? Parece que estamos tranquilos también por ahí, ¿no?
Bueno, veremos. A ver cómo afecta el tema de las selecciones al equipo. Como ha dicho Meri, los jugadores también tienen que tener un mínimo de orgullo propio, y parece que lo sacaron. También quiero decir una cosa. Estos últimos días se ha generado un debate en torno al equipo y a RDT que no, yo creo que se ha encarado fatal. O sea, que no iba bien enfocado.
Este debate sobra.
Sí. Es que sobra, porque se ha encarado mal. ¿Cómo se puede discutir o no discutir a RDT? Si es que no tiene sentido. Si es que yo, al contrario, si yo estoy súper contento de que si no juega RDT, hay un equipo ahí también que juega fútbol. Y eso es yo creo que tendríamos que estar contentos. Lo que pasa es que hay gente que se empeña en buscar unos jaleos, unas broncas, unos debates que se personalizan demasiado en la figura de un jugador, cosa que a mí desde hace muchísimos años me repatea, porque soy anti-cracks y anti-cosas de esas, que eso me recuerda más bien a otro tipo de clubes. Y yo lo que me siento es completamente contento de que el equipo, yo lo que vio, sin la máxima figura, no solo del Español, sino de la categoría, y estoy súper feliz. Yo no entiendo las ganas que tenemos de pegarnos botellazos en la cabeza. Sí. Me tiene alucinado. Y yo creo que tienen los jugadores en este tramo final de liga la oportunidad de demostrar, los que lo quieran demostrar y los que lo puedan demostrar, de que pueden jugar en este equipo.
Sí, porque está claro, es que por muy especial que sea el personaje, lo que sea, vamos, un equipo como el Español no se puede permitir el lujo, vamos, es que sería no tirarse un tiro al pie, sería tirarse directamente por el desfiladero abajo, ¿no, José? Decir, no, sin Raúl de Tomás jugamos mejor, pero ¿dónde estamos?
Efectivamente, no, me parece que es un debate. Sí que es verdad que obviamente que todas las grandes estrellas, tanto RDT como cualquier otra, de vez en cuando necesitan un toque de atención, necesitan que alguien les recuerde que no son imprescindibles, necesitan que alguien les recuerde que tienen que sacrificarse por el equipo, pero obviamente lo que no puedes hacer, tu principal activo ahora mismo en la plantilla, si estabais hablando incluso no solamente deportivo, sino económico, lo que no puedes obviamente es ningunearlo ni olvidarte de que además te ha dado muchísimos puntos, tanto él como la famosa dupla Zipizape que tú siempre comentas. Uh-huh. Adrián tiene otro perfil, pero son dos futbolistas que se complementan muy bien, ¿no? Esto es un debate un poco absurdo, y a mí lo que me interesa efectivamente es ver que tenemos equipo y que tenemos opciones para, en caso de una lesión o en caso de cualquier cosa que ocurra, que haya un sustituto de garantías.
Y que tengamos un Puado que está realmente en estado de gracia, ¿no, Meri?
Pues sí, la verdad es que sí. Puado, Melendo el otro día también, o sea, quiero decir, el otro día es que jugaron todos muy bien, sin menospreciar al Logroñés. Es cierto que ellos eran un poco, bueno, están donde están, ¿no? Y eso se tiene que ver en el campo y se tiene que reflejar. Y totalmente de acuerdo con lo que decís, o sea, a todos los que dicen que si RDT sobra, pues vale, quitad los puntos que nos ha dado RDT a ver si sobran. Quiero decir, es que es tan absurdo.
Yo es que simplemente les volvería a poner el vídeo del gol de a la Almería desde el centro del campo por si se les ha olvidado, ¿no, Meri?
Es que no sé por qué salen estas cosas con un partido que además jugamos contra el Logroñés, no nos olvidemos. Y que sí, que han hecho un buen partido y que han jugado y que hemos jugado como equipo y lo que tú quieras. Pero vamos, que ahora digan, no, es que sin RDT jugamos mejor, vale, pues prueba a jugar sin RDT lo que queda de liga.
Yo creo que sí, algunas veces desde aquí, supongo que muchos pensamos que los jugadores a veces deberían abstraerse del tema de las redes sociales. Yo creo que incluso nosotros, porque siempre me gusta recordar que Twitter no es la vida, Luis, pero es que son debates de, vamos, si es una auténtica tormenta en un vaso de agua que no le debíamos dar ni 5 minutos, ¿no? Pero como parece que los que chillan, chillan mucho, ¿no, Luis?
Sí, pero en ese sentido podemos estar tranquilos, porque me parece que RDT no sé si mira mucho las redes sociales. Él es más de publicar en Instagram que no de mirar a ver si estamos hablando de esto o de lo de más allá. Con lo cual, en ese sentido, podemos estar tranquilos. Otra cosa es que el club o algunos jugadores que sí que sabemos que a través de ellos o de personas encargadas sí miran redes sociales y sí ven, pulsan un poco el sentir de la gente.
Hasta aquí lo dejamos, Luis. Buenas tardes, Pericos. Mañana más. Buen Perico, a partir de las 4. No perdáis la sintonía. Buena tarde.